Bueno, empezamos porque vamos con casi 50 minutos de retraso. Esto obliga casi a prescindir dos preliminares para iniciar de seguido, de contado, pues un turno de preguntas que trataremos de respuestar, porque a nuestra ponencia, bueno, a nuestra intervención o a mesa que vamos a moderar y que vamos a interactuar con vos, fala de acceso de cidadáns o dos cidadáns en medios de comunicación a información pública o calor do debate que hai dunha sociedade cambiante que exixe os seus dereitos nunha sociedade o interlocutor ou intermediación ou intermediador entre a propia sociedade, entre os propios cidadáns, entre os poderes públicos e os cidadáns son os medios de comunicación. En nos últimos tempos estamos asistindo tanto nos medios de comunicación privados pero sobre todo nos públicos a un debate sobre a súa utilidade e a súa función social. Levamos, pois, demasiados anos, acelerado de forma evidente nos últimos meses, de casos relacionados coa falta de transparencia, nada máis falta de transparencia que algo que se chame black ou negro, todos me entendedes, e a necesidade de que eso saia a luz. Como os medios de comunicación poden facer ou servir de ponte para entrar nos poderes públicos, preguntar, indagar, poñer esa información, xa sexan viaxes pagados co erario público ou utilización de cartos de diñeiro público, como se fai, para que se fai, como son esos controles, que rapidez teñen, que calidad teñen en pues, xestión urbanística, ás veces non, casi sempre é necesario non só a esa actitude na xestión, sino a rapidez. Unha vez feita unha desfeita na costa non ten volta atrás, ou casi non ten volta atrás. O caso máis evidente, por exemplo, o Porto de Marín, un recheo de centos e centos de metros cuadrados sobre a ría de Pontevedra, que ahora unha sentencia 10 anos despois decide demoler. O que pasa é que é imposible demoler un recheo na ría. Eso non ten solución. Si ten algo máis de solución cando afecta aos cartos de todos. Xa se xa por incautación, xa se xa por caución ou por calquer tipo de medida judicial, estamos vendo nos últimos días, tanto nos viaxes, como digo, como no tema das tarxetas. O tema dos viaxes non é novo, xa hai dous ou tres anos, salía a luz as viaxes daquela, creo que era do presidente do Consello do Poder Judicial, nese sentido tamén foi obxeto de polémica e acabou dimitindo. Bueno, eso digamos que un pouco a expresión inicial da función crítica que deben ter os medios de comunicación que están a debate, que tamén son eles mesmos, sobre todo en canto a medios públicos, obxeto de debate. Eu, se non sabedes, vos conto, estou en Televisión Española, estamos nun proceso de crítica interna moi acelerada e algo que parece que está estendéndose afortunadamente, saludablemente, non só a sociedade, sino tamén aos medios de comunicación. De todo eso imos a falar brevemente, como decía, porque imos bastante pasados de tempo, máis de 50 minutos, cos compañeros que me acompañan, varios son xornalistas, como José Manuel Pereiro, compañero entrañable de Televisión Española, actualmente decano do Colexio de Xornalistas de Galicia, Luis Míguez, decano da Facultade de Dereito, tamén está un querido compañero da Voz de Galicia, Serafín Lorenzo, Carla Reyes, xornalista tamén, estamos falando, a fin de contas, de medios de comunicación, e presidente de Executivas de Galicia, e Isabel Torralba, que é xefa do Gabinete de Estudios de Dereito Comunitario. Por tanto, imos a fixar as posicións moi brevemente cada un de nós, eu xa afixen de entrada a modo de presentación e moderación de debate e logo iniciaremos un turno de preguntas. E podemos empezar por calquera de vos, Pereiro.
Bueno, eu estou, bueno, moitas gracias a EGAP por invitarme, moitas gracias a vostedes por estar aquí loitando contra a fame. E mírame un pouco de corte falar con abogados porque os periodistas estamos moi preocupados por este aspecto da lei de transparencia. De feito, no colexo cando organizamos o foro social na Illa de San Simón, fixemos un seminario sobre este aspecto cando había o anteproxecto de lei de transparencia. Foi Domingo Bello Janeiro, foi Antón Losada. Aquel anteproxecto era unha chafallada e esta lei non mellora demasiado. Daquela díxose que había xa leis, e efectivamente esta é unha ampliación e mellora, é certo, unha mellora sobre as leis anteriores, desde o punto de vista un pouco dos xornalistas, ¿no? Pero que aquelas leis non se cumplían. Esta hai unha serie de ítems que bueno, consideramos a nosa asesoría xurídica que non están ben. Hai cousas como, bueno, que non é un dereito fundamental, que non afecta todas as institucións por igual. Hai institucións que zafan. A máis chamativa é a Casa Real, pero tamén é o Congreso. Hai unha serie de institucións que non, o Tribunal Constitucional, que non afecta e que nas outras leis europeas sí afecta, non? Non se pode acceder a toda a información, só se accede ao resultado final, co cual non ten moita razón de ser, non? Non se pode acceder tampouco a información auxiliar. Co cual, bueno, se só se afecta, se só se pode acceder o que o as leis xa aprobadas, pois eso é non hai tal transparencia, o que hai é unha publicidade das leis xa aprobadas, non? Os prazos de resposta son excesivos. Bueno, excesivos para calquera e por xornalistas máis aínda, é dicir, o xornalista todo o que non sexa que todas os acordos administrativos estén nunha páxina web como no mundo civilizado é un prazo excesivo, pero que haxa un prazo de resposta de un mes e que despois que o silencio administrativo sexa doble e negativo, home, para este viaxe non se necesitan alforxas para que o trámite o silencio administrativo sexa negativo, non? O Consello de Transparencia é o de sempre, digamos, é unha especie de parlamento bis de, digamos, xente un órgano moi politizado, non? Non hai regulación de grupos de interese, como hai, por exemplo, na Unión Europea. Vamos, en xeral, non vou decir que non vou pedir unha emenda a totalidade, isto non vale para nada, bueno, sí que vale, pero fundamentalmente vale para dar unha rolda de prensa para decir que en España hai unha lei de transparencia e temos unha lei de transparencia e se hai críticas, é que, bueno, ninguna lei é perfecta, pero esta lei de transparencia. Bueno, esta é unha lei de transparencia que, según o Center for Law and Democracy, que é unha institución que coñecese máis Civio, que é unha plataforma de un pouco de observancia da transparencia, de 150 puntos que dá pois, por dereito a acceso, por alcance, por procedimentos, por as excepcións, un punto moi importante tamén, as excepcións. Hai excepcións que non afecten, evidentemente, a seguridade nacional e tal, pero hai excepcións que se afectan ao medio ambiente. Que excepción pode afectar ao medio ambiente? Que se den papel impreso. Pois eu non vexo eu que excepción pode afectar ao medio ambiente. E bueno, pois desos hai 150 puntos ou a máxima puntuación e a lei española a cada 76. E a cada 76 porque, por exemplo, alcanza de 13 de 16 en as medidas de promoción da lei. Cousa que si efectivo, como digo, para rodas de prensa está moi ben, non? Tenemos unha lei de transparencia e como tenemos unha lei de transparencia, se la vou a promocionar. Bueno, para nós é unha ventaxa, pero como decía, sempre aludimos a Romanones, se haga a lei que yo haré os reglamentos, pois ainda así a lei bastante mellorable, eu sempre que teño que falar dela, pois remito o artigo 17.3, que nas outras leis normalmente di os solicitantes non están obligados a proporcionar a razón, a ter que decir as razóns, as motivacións da súa solicitude, non? A lei española di algo como: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud. Esto es una cosa así de, como que decían las maíz, tú haz lo que quieras, pero atenta a las consecuencias. Es decir, con decir, no hace falta motivar la solicitud, ya está, pero no hace falta. Ustedes, pero non está mal. Diga o se quere, por iso non lle vai pasar nada, pero pode ser tido en conta, ya sabemos quién es usted, porque tampouco pode haber solicitudes anónimas. Es decir, imagino que aquí discutiron dous de non hace falta que proporcione razones, e outro dixo, hombre, pero a lo mejor, y si quiere algo malo. Bueno, pues entonces, bueno, en fin, máis nada porque creo que xa me estendí bastante.
Por seguir coa anda, Luis Míguez, decano da Facultad de Dereito.
Bueno, yo no sé si tengo mucho más que decir después de esta enmienda a la totalidad. A ver, técnicamente la ley tiene avances con respecto a la regulación actual, porque partimos de una regulación del derecho de acceso, como se decía y como se dice en la Constitución, a los archivos y registros administrativos un tanto arcaico, donde se está pensando, y que me perdonen los archiveros presentes, pues en los archivos antiguos, en papel, donde lo que se accede es a un papel. Además, la regulación anterior, la que, bueno, todavía está en vigor, pues decía que había que identificar el documento concreto al que se quería acceder, no se permitían solicitudes de acceso general, no se estaba pensando en un acceso a la información, sino al papel físico, en realidad. Aunque luego la ley, pues en realidad, pues también tuviese en cuenta la posibilidad de existencia de documentos en otros formatos, pero bueno, el tema es que se estaba pensando en ese modelo, ya digo, pues un poco arcaico. Y por otra parte, tenía otro defecto, o tiene otro defecto, la regulación todavía vigente, que es que no hay una regulación, detallada de cómo es el procedimiento, plazos de tramitación, qué pasa si la resolución es denegatoria, ante quién recurro. Era una regulación, insisto, pues la verdad, muy insuficiente desde cualquier punto de vista. Ahora, el tema es hasta qué punto la regulación nueva va a suponer realmente un avance frente a eso. Hay una parte en la que yo creo que claramente supone un avance, que es el tema del procedimiento, que está mucho mejor perfilado de lo que estaba, pero después hay toda una serie de incógnitas, porque la regulación es demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado lábil, demasiado escurridiza en muchos puntos. El propio concepto de lo que es información. Información puede ser el contenido o puede ser el documento. Y esto conecta con el tema de las excepciones. Pero no hablo de las excepciones de los que llama la ley los límites al derecho de acceso, de cosas curiosas como la protección del medio ambiente y demás. Estoy hablando de otra cosa, que es aquellos supuestos en los que dice la ley que se puede denegar la información y de los que ya se han hablado aquí también. La cuestión de esas informaciones que dice la ley que tienen carácter auxiliar, como o de apoyo, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones. Si esos documentos preparatorios se conservan, pues algún valor tendrán. Y entonces no se entiende por qué se deniega o se puede denegar automáticamente y sin más el acceso. Y si no tiene ningún valor, entonces también lo que no se entiende es por qué eso se conserva en un archivo público. Es decir, si son datos meramente privadas, preparatorio y tal, eso no tiene por qué estar allí. Y si está, ya digo, si está, no se entiende por qué motivo no se puede acceder a él. O el tema también, otro punto que puede ser también bastante conflictivo en la aplicación práctica de la ley, es cuando se habla de la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Eso de la reelaboración, ¿en qué consiste exactamente eso de la reelaboración? Es decir, yo deniego el acceso porque la información no la tengo a mano, tengo que quiero decir, eso va a dar lugar también, sin duda, a problemas. Entonces, yo digo, yo observo una parte positiva, desde luego hay un avance con respecto a la regulación actual, que es una regulación que yo calificaría esencialmente como eso, como un poco arcaica, ya superada, pero, por otra parte, esta nueva regulación deja demasiadas cuestiones en el aire, demasiados puntos en el aire. Da demasiada discrecionalidad, como diríamos en términos técnicos los administrativistas, a los órganos que la van a tener que aplicar. Les va a provocar a ellos mismos dudas a la hora de aplicarlos y va a dar lugar luego a muchos conflictos cuando se produzcan las denegaciones al acceso a la información por los motivos que la ley establece. Y ahí está después todo el sistema este de recursos. La idea de sustituir los recursos administrativos ordinarios por una reclamación ante un órgano de otro tipo, Eso en principio no es mal, porque los recursos administrativos clásicos, pues hombre, lo resuelve la propia administración que ha denegado el acceso, ahí no se va a conseguir nunca nada. Entonces, no está mal que se abra la posibilidad de que se pueda recurrir ante órganos que tienen unas ciertas garantías de independencia con respecto a la administración que ha denegado el acceso. Ahora, hay otro problema del que se habló don Jerónimo Saavedra pues, hace un momento, que es el tema de teniendo pues órganos como los defensores del pueblo, el sentido de crear un órgano específico para la tutela de la transparencia también plantea bastantes dudas de la procedencia. Y no voy a extenderme más, mejor dejo el resto de las consideraciones para el debate.
Bueno, pues seguimos entonces con esas. Seguimos con estas intervenciones, que estamos en torno a 4 o 5 minutos para dar tiempo luego a que siempre pueda hablar. Clara Reyes.
Carla, a ver si soy capaz de ser tan breve y sintética. Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que la ley sobre la transparencia es necesaria, ¿no? Eso es indudable. Ahora, yo también estaba muy de acuerdo con lo que decía el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, porque creer que esto va a ser la panacea y que es la receta milagrosa, ¿no?, para solucionar el tema que nos afecta fundamentalmente, que es la corrupción, me parece una ingenuidad, ¿no? Y además de una ingenuidad, me parece que es un error en el sentido de que no se puede resolver todo legislando, ¿no? Yo no tengo mucha formación jurídica, pero siempre he escuchado a muchos políticos, ¿no?, que dicen cada vez que tenemos un problema vamos y hacemos una ley, ¿no?, y que España es un país que tiene un volumen de legislación muy, muy grande, ¿no? En ese sentido, yo creo que también tenemos que tener conciencia todos de que el problema de la corrupción es un problema social y de carácter cultural. Y el mismo profesor hacía alusión a la responsabilidad del propio ciudadano. Los medios tenemos un papel fundamental, creo, porque de alguna manera somos los responsables de crear un estado de opinión, correcta o incorrecta, a favor o en contra, pero estamos permanentemente creando estado de opinión o incluso intentándolo, aunque no siempre se consigue, ¿no?, en función de distintos intereses, algunos que son de intereses absolutamente general, otros lamentablemente pues que están sujetos a determinantes o presiones económicas o políticas, ¿no? Recupero también ese concepto del que usted hablaba de esas zonas oscuras. Yo creo que felizmente el periodismo siempre va a estar hurgando en esas zonas oscuras porque está en nuestra genética, o debería estar en nuestra genética de hurgar en esas zonas oscuras, que siempre las va a haber, y porque ahí se inició de alguna manera el periodismo, y yo creo que sí, sigue teniendo su sentido que exista. Porque lo que nos van a contar pues es probablemente lo que se pueda contar, ¿no?, y probablemente lo que no pues quedará en esas zonas oscuras, ¿no? De todas maneras, yo soy mucho más positiva que el decano, que lo veo bastante escéptico, porque creo que la ley sí que va a favorecer también el rol y el papel de los medios. En primer lugar, porque va a reducir la presión probablemente que existe sobre los medios de comunicación o sobre el propio periodista, ¿no? Porque seguramente permitirá incrementar el volumen de noticias. De hecho, por ejemplo, los británicos consideran que la transparencia permite pues unas 200 noticias al mes, ¿no?, propias, ¿no?, precisamente porque la transparencia y el nivel de información genera más noticias. Y sobre todo yo creo que porque refuerza el papel del periodista al elaborar información basada en evidencias y no en especulaciones o filtraciones, ¿no? Una palabra que la estamos constatando diariamente, en la que vamos generando ese estado de opinión y muchas veces con descalificaciones al día siguiente, ¿no?, retractando al día siguiente porque pues no están suficientemente cotejadas. Pues podría seguir, pero ya veo que...
No, sí, estoy
atento. No, ya veo que hay muy poquito tiempo. Una pincelada sobre un tema que a mí me parece fundamental también, es que es la irrupción del ciudadano en la información a través de las redes sociales. Es un tema que no estamos sabiendo gestionar del todo correctamente. El volumen de información es enorme, enorme, y yo creo que estamos no tanto ante un problema de cantidad, sino de calidad, y que tendremos que meterle mano a eso en algún momento.
Eso seguro que va a salir a debate ahora cuando abramos el turno de preguntas. Ahora otro compañero de profesión, Serafín Lorenzo, de La Voz de Galicia.
Hola, bons días. Bueno, eu non son especialista en leis, non son xurista, son xornalista, xornalista da pre, xornalista de rúa. Entón, eu, pois, a verdade é que a lei de transparencia non estou moi capacitado para valorala, pero sí estou capacitado para defender que a transparencia, sobre todo por parte das administracións, é fundamental non só para que nos exerzamos o noso traballo, sino para que a propia administración poda pôr en coñecemento do público a súa xestión, a xestión que fai. Entón, estamos nunha etapa na que pois hai menos noticias positivas para a administración que hai uns anos. Falo de noticias de xestión diaria, non falo de noticias estritamente políticas, porque lóxicamente cun orzamento que no caso de Galicia pois leva minguado en 2.500 euros nos últimos 5 ou 6 anos con respecto á anterior etapa, pois as noticias positivas lóxicamente pois van a menos, pero ainda así ese escenario penso que é positivo que os xestores se den conta do poder de xestionar ben a comunicación, de ser transparentes no acceso á información e de pôr todos os datos a disposición dos xornalistas para que o seu traballo se pode ver reflectido. Na práctica, moitas veces vese que o que acontece é que a información que aportan as administracións na súa aposta en papel ou na súa aposta en radio ou en televisión non concorda co interese original do xestor. O xestor, por exemplo, pode querer presentar unha historia de que aumenta a dotación para o investimento para atender emerxencia social, e gusta lle ver o titular de que pois a Xunta ou as deputacións invisten 200 millóns máis este ano para atender emerxencia social. E claro, non lle gusta tanto ver que o medio conta que aumenta a partida para emerxencia social, pero que ese aumento é obligado por a crise, porque hai máis xente necesitada, e entón non é que a administración orzamente 200 millóns máis para a emerxencia social, sino que moitas veces a nova é que a administración, a crise forza a administración a investir ese dinheiro para a emerxencia social. Entón, pois, bueno, a idea inicial, non? Todo que sexa que a administración saiba ver que a xestión da información é positiva para a súa propia xestión, pois repercute no traballo da administración, na posta en valor dese traballo, en que os cidadáns, pois, ao final, pois, saiban desa xestión e saiban que esa xestión é positiva, non?
Gracias, Serafín. Rematamos o turno de intervencións antes de someternos as preguntas con Isabel Torralba, que, como decíamos, é xefe do Gabinete de Estudios de Dereito Comunitario.
Vale, muchas gracias. Yo aquí, sobre todo, voy a hablar como letrada de la Xunta y como alguien que ve las cosas desde dentro, pero también desde fuera, porque también soy ciudadana, como todos. Entonces, a la vista de todo lo que se ha estado hablando, quería destacar varias cosas. En primer lugar, creo que, con independencia de que la ley sea mejor o peor, para mí tiene una cosa estupenda, y es que, aparte de que introduce un mecanismo nuevo, creo que favorece también un cambio en la mentalidad interna de la Administración y en la manera en que funcionamos. Nos ayuda mucho para aumentar el estándar de calidad de nuestro trabajo, y creo que eso, ya solo por eso, tiene muchos factores o es muy buena en ese aspecto, ¿no? Aunque sin perjuicio de que pueda quedar cortas en otras cuestiones. En relación también con lo que se ha dicho respecto del procedimiento, entiendo vuestras observaciones. Sí que es verdad que a mí no me extraña tanto, pero porque supongo que no dejo de ser una burócrata y estoy acostumbrada a que todos los procedimientos tienen que tener una duración y tal. Para mí me parece que eso tampoco es malo. Creo que es una garantía para la persona que está solicitando la información, aunque entiendo que hablar de un mes, que incluso se puede suspender o puede llegar a ser dos meses, para un periodista supongo que es absolutamente un mundo, porque la forma en que la Administración se mide el tiempo desde luego no es la misma que en los medios de comunicación. Otro elemento que también me parece fundamental destacar es que es como hace hincapié esta ley en la necesidad de motivar las decisiones administrativas. El decano criticaba en concreto el hecho de que la solicitud no hubiera que motivar la petición de información. Y yo creo que realmente lo que pone es más bien una recomendación, pero no en el sentido de si no pones nada ya verás, sino en el sentido de si tú pones algo, a la Administración le vas a ayudar a entender qué quieres y va a ser mucho más fácil que te respondan mejor. Con independencia de eso, creo que lo más importante no es eso, sino cómo se hace hincapié en la obligación que tiene la Administración de motivar la decisión que adopte en el proceso de acceso a la información. porque en general tiene que motivar absolutamente en todos los casos, menos cuando se trata de un simple acceso a la información y no ha habido oposición de terceros. Con lo cual creo que donde vamos a ver de verdad cómo funciona o deja de funcionar esta ley va a ser en el control que se haga de las decisiones sobre el acceso a la solicitud de información por parte de los tribunales y en particular sobre el control de la motivación que se haga, que además va a ser muy caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren, intereses públicos, intereses privados, tiene que tener en cuenta la proporcionalidad, y creo que eso está en la línea de las mayores exigencias de motivación que se aprecian en absolutamente todos los campos del derecho administrativo, en este de manera general, pero desde luego se ve en absolutamente toda la actividad de la Administración cómo se hace hincapié la necesidad de que se explique cuáles son las razones concretas que se han llevado a adoptar una determinada decisión. Y, por último, solamente un par de cosas. Sí quería destacar en relación con la publicidad activa y en relación también con la ponencia anterior, que ahora mismo se ha admitido a trámite en el Parlamento de Galicia un proyecto de ley sobre calidad de los servicios públicos y de la buena administración, que de alguna manera incide también en la publicidad activa, sobre todo en lo que se refiere al grado de... a la calidad de los servicios públicos y al grado de satisfacción de la ciudadanía respecto de esos servicios públicos, que favorece la participación de la ciudadanía en la valoración de esa calidad de los servicios públicos a través de la presentación de quejas y sugerencias, y también creando un barómetro de calidad de esos servicios públicos, que no solo va a gestionar esa información, sino que también va a divulgar esa información y cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios públicos. Y, por último, una última reflexión. Sí quería señalar que cuando hablamos de transparencia realmente hablamos de la información, pero que creo que tan importante es que la Administración sea transparente como que quien lee esa información tenga los conocimientos suficientes para entender y leer adecuadamente esa información. Muchas gracias.
Gracias, Isabel. Fuimos bastante disciplinados todos y ahora pues ganamos ese tiempo necesario. Son las 3:45, no sé hasta qué hora disponemos de tiempo. Hasta las 3. Bueno, pues tenemos un cuarto de hora para someternos gustosamente a tercero grado cando que irades.
Digo que agradezco, sin casi ya, la intervención de Pereiro porque en cierto modo me confirma mi tesis de la ley Forero, ¿no? Como ya comenté antes, durante muchos años viví en un lado de la trinchera y ahora estoy en el otro, os puedo asegurar que padezco el mismo problema antes que ahora. Es decir, porque hay una mentalidad patrimonial, ¿no?, de la información que no solo es de los políticos de... cuento lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que decía Serafín, es decir, yo también fui periodista de calle, no es tanto eso como que los propios funcionarios, la famosa casta, están muy acostumbrados a que esto es mi tesoro, ¿no? Entonces es muy complicado, y lo digo desde dentro, es decir, cuando alguien, un periodista de fuera, ¿no?, de la calle, me pide una información sobre determinada historia, convencer al funcionario de turno para que decir, mira, que esto no es tuyo, que es información pública, muy complicado. Entonces, enlazando con esto y la ley Florero, es que yo creo que estamos, es decir, este tema está planteado al revés como casi todo en este país últimamente, ¿no? Y es que en toda la mañana escuchamos varias veces que esta ley es fundamental para combatir la corrupción, etcétera, etcétera. Bien, si fuéramos a la Constitución, empezáramos por ahí, el municipio, la entidad básica, la organización del Estado. Si al mismo tiempo leemos los periódicos todos los días y vemos que la chicha de la corrupción está fundamentalmente en la administración local, ¿no? Es decir, los contratos públicos, las concesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en la ley estatal, los gobiernos autonómicos, etcétera. Mientras no lleguemos a la base, mal vamos. Es decir, mientras en los presupuestos municipales sigan apareciendo partidas del tipo publicidad y propaganda, PP, ¿eh? dicen ellos, publicidad y propaganda, mientras se siguen haciendo contratos por restringidos, sin publicidad y cosas de estas, es decir, podemos legislar lo que queramos hasta el año que viene. Es decir, es que es igual. Es decir, cuando salga la concesión del agua, está muy bien que tú tengas acceso al presupuesto general del Estado y todas estas historias, pero la chicha está quien se presenta a un contrato determinado de aguas, de basuras, y eso lo estamos viendo en todos los casos. Es decir, estos últimos de estos días de Andalucía, no sé qué, no sé cuántas provincias, que esto parece ya el despipote, ahí es donde hay que actuar, no desde arriba. Es decir, es que yo entiendo que la pirámide tenga que ser así, empezar de arriba, medio, bajo. Pero mientras no lleguemos abajo, en fin, soy, como decía antes, pesimista, o sea, optimista, más o menos informado.
A mí solo se me ocurre contestar que habrá que llegar a base. Es decir, si estamos arriba, luego baixamos o medio, digamos, arriba en las administraciones central e autonómica, no medio pueden estar os organismos provinciais, pero onde distí, con moito tino, que moito se está cociñando na base dos concellos e nas administracións locais, imagino que hai un goberno en España que terá que legislar tamén ese código de boa conduta e transparencia nas administracións locais.
Sí, eu só quería, por alusións, que porque me mencionaste, aproveitando o tema. Efectivamente, eu penso que aquí hai moitas leis, como decía Napoleón, hai tantas leis que ninguén está seguro de non ser colgado. Pero o problema é que fanse leis para que non se cumplan. Entonces é igual. E o feito de que non se cumplan, o que fai é precisamente deteriorar o sentido da lei. Se as leis non se cumplen, se non se cumple esta, por que vou cumplir outra, non? Eu xa dixen antes, digamos, con pouco éxito, que isto non é unha emenda a totalidade. Non digo que esta lei non sirve para nada. O que pasa é que estamos na situación de que non temos coche, ou temos un coche que xa non anda, ou nunca tivemos coche, e entón, en vez de comprar un coche novo con todos os adiantos, compramos un coche usado, tendo en conta que non nos vai costa mesmo un coche usado facer un coche usado que un coche novo, porque non unha lei é igual facer costa o mesmo facer unha lei de decente, unha lei que vale porque vale, que unha lei mediocre e unha lei, pois, como decía o decano de Dereito, unha lei que vale para eso tan mediterráneo de non se me ponga así que lo aplico o reglamento, quer dicir, unha lei interpretable segundo tal, non? Eso é o que quero decir, non é que esta lei non vale para nada, non son así, digamos, tan maximalista, ¿no?
Y Carla quería apuntar. Claro, Carla.
Sí, a ver, básicamente retomar lo que decía al principio. Yo creo que, yendo a lo que decías tú, a ir a la base, no nos olvidemos de la sociedad en su conjunto. Es decir, España, si es un país donde hay niveles de corrupción mayores que en otras regiones del mundo, y menores que en otras, desde luego que sí, tampoco somos los peores, pero si eso es posible es porque hay un caldo de cultivo que lo permite. Es decir, no, yo no creo que una sociedad pura, una ciudadanía pura y limpia pudiese permitir a un grupo político o a una serie de políticos corruptos. No lo creo. Creo que es un problema transversal y que hay un problema de educación ciudadana fundamental que permite o que es más permisiva, y que hay una cultura también de la trampilla o de la picaresca que facilita, ¿no? Sin embargo, a mí me parece fundamental que hay un cambio en la percepción. Es decir, hasta hace muy poquito tiempo no era el problema fundamental, ni siquiera era determinante en el voto político, y a partir de hace 2 años igual eso está cambiando, y por tanto creo que la situación de aquí en adelante es muy muy distinta, ¿no? Tanto para desde el punto de vista de los administrados como desde el punto de vista de los administradores. No creo realmente que volvamos a las situaciones de percepción de la corrupción de antaño, ¿no? Yo creo que a partir de ahora estamos en un momento de inflexión en el que efectivamente esta ley también viene a corroborarlo de alguna manera.
Ainda nos queda tempo, ¿eh? 10 minutos por lo menos. No vaya a ser que de tanto apurar acabemos antes. Sí.
Mientras van pensando más preguntas, voy a comentar yo alguna cosa más, al hilo por la pregunta que tenemos, que es el tema de la administración local, que también se ha dicho. Esta ley se la aplica a la administración local. Lo que pasa es que cuando se hacen leyes para la administración local hay que pensar en la realidad también de la administración local. Y la administración local, pues ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de grandes municipios que tienen técnicos, que tienen funcionarios técnicos capacitados para aplicar una ley, por muy compleja que sea, y estamos hablando, pues después, de cientos y miles de pequeños municipios que tienen, con suerte, pues el secretario municipal y que, pues, les cae encima a veces una normativa, una complejidad técnica que es excesiva para sus posibilidades. Entonces, a ver, cuando hablamos de los municipios también hay que tener en cuenta esa realidad. Esta ley, en lo que se refiere al tema, sobre todo, de hecho, de acceso a la información, pues, a ver, tiene cuestiones, como he comentado yo antes, que para mí son demasiado barrocas, demasiado complejas. Hay temas como, por ejemplo, el de la protección de datos personales, que tienen que ser complejas, no pueden ser de otra manera, porque hay que hilar muy fino lo que es la protección de los intereses de terceros, la protección de datos que afectan a la intimidad, de datos personales. Pero luego hay otras cuestiones que para mí están reguladas de una forma, insisto, excesivamente compleja. Toda esa lista de supuestos, de límites al derecho de acceso, de supuestos en que se excluye o no se excluye automáticamente las solicitudes, eso es demasiado. En el artículo constitucional, el 105, hay unos motivos que permiten, que excepcionan el acceso a la información pública, y a partir de ahí lo importante no es tanto establecer listas más o menos exhaustivas de cuándo deniego, cuándo no deniego la información. Ahí lo que importa es lo que decía Isabel, es decir, la motivación. ¿Cómo explico yo por qué en un caso concreto exceptúo lo que debe ser normal, que es dejar acceder a la información? Fuera, insisto, el tema de la protección de datos de carácter personal, que eso para mí sí está bien regulado y tiene que ser así, porque no puede ser de otra forma. Pero fuera de ese caso, lo importante no es hacer listas, donde digo, pues en tal caso no dejo, en tal caso no. Lo importante es cómo motivo la denegación y luego el control que se hace de eso. Y entonces ahí pues será fundamental, por supuesto, la labor de los tribunales, pero casi más que la labor de los tribunales será la de esos órganos independientes que funcionen como filtro, como control administrativo también, pero independiente de la transparencia y un poco las líneas que señalen de cómo hay que aplicar en la práctica la ley.
Vamos a ver, parece ser que el problema de corrupción es que non vamos con fachos encendidos a queimar as casas dos corruptos. Vamos a ver, non sei si alguén ten costumbre de ir a tiña costumbre de ir a Portugal y ver hai 15 anos como conducían e como conducen ahora. Imagino que esa transformación radical é porque nun momento determinado os fletiron a multas. É dicir, corrupción hai en todas partes, hai en Dinamarca corrupción. O problema é que aquí non hai corrupción, é que hai impunidade. Evidentemente unha impunidade basada en que hai unha permisividade social, evidentemente. Pero aquí tamén había un fraude fiscal nos asalariados, que eran os únicos que, digamos, antes podíamos permitir fraude fiscal, e agora non. Quer dizer, as leis están para eso, non para que vamos a esperar el mundo idílico en que todos teñamos consciencia. Luis Valls Taberner, que era un señor que era bancario e del Opus, cando empezou esta moda de los códigos éticos en los bancos, dixo, déxense de códigos éticos. A xente sabe que fai mal, non porque sepa, non vai facer mal, non porque sepa que isto está mal, non. A xente sabe que determinadas operacións están mal, porque non é tonta. O único que o pode parar é dúas cousas, a prensa e os xuíces. E non hai outra. E non hai outra. Entonces, esta suposta latinidade de non, es que aquí somos así, non, aquí non somos así. É máis, estaba intentando buscar unhas estadísticas do Pew Research Center, que é unha página que lle recomendo a todo o mundo, porque fan estadísticas un pouco do pensamento en todo o mundo e de todo tipo. España é hoxe o país que despois de Grecia e do Líbano que máis denostada, que máis odia a súa clase política e que máis odia a corrupción. Por que antes non era? Porque durante moitos anos o principal problema era o terrorismo, cando ni siquiera había mortos do terrorismo xa. Por que? Pois porque determinadas campañas nos medios facían que eso fora un problema cando xa nin había mortos. Ahora sí. E que a xente sabía, sí, vale. E que moitos periodistas sabíamos cousas, sí. Onde estaban as probas? Entonces, o problema da corrupción é un problema de leis, é un problema de transparencia, é un problema de que todo cuanto acordos teña unha administración se publique. Entonces, haberá periodistas, se temos tempo e se quedan periodistas, se quedan medios, que sea outra, que poda ir, o que efectivamente, o que a lista que decía Carla das posibilidades que ten esta lei de transparencia e máis unha lei de transparencia ben feita, son moitas para o xornalismo, porque podes perder o tempo, perder entre comillas, buscando cousas. Hai xente, que periodistas incluso, que lle gusta eso, non? Buscar acordos, plenarios, no BOE, este tipo de cousas, buceando. Eu fíxenme co anteproxecto daquela barbaridade que era a lei procesal de Gallardón, que era unha auténtica barbaridade para o periodismo, unha auténtica salvajada. Pedín asesoría xurídica, non atopaba. Atopeina eu, porque estaba guardada nunha web do fiscal general, exactamente, eso é o que pode acabar un pouco ca corrupción, eso e que a xustiza funcione. Lo demás, a min, eu non quero que a xente vaya a queimar ni a casa de ninguén, ni la secreción pública, ni nada de eso, ¿no? Que quero é que funcione a prensa e os xuíces.
A educación, en Dinamarca decías ti que tamén hai corrupción. Hai un estudio publicado que fala dos casos de corrupción na Europa do Norte, que é máis aseada, máis ordenada, máis cívica, máis social, e tiñan casos tremendos de corrupción nos anos 60, sobre todo longo dos anos 60, pero falo de Dinamarca, que non é Líbano, falo de Alemania, que non é Marruecos, Holanda, e aí foi o que decía Pereiro: transparencia, lei, xornalismo e tamén educación. Insinúse moito nas escolas que non somos yo, somos nosotros, somos a sociedade, a patria son os cidadáns, porque aquí estamos acostumados a que os patriotas, depende de se a palsera é rojiblanca ou é la señera, unos rentan en Andorra las mordidas e outros en Suiza, pero menos yo e máis nosotros, e ese debate se instalou na educación, non só na xustiza e no xornalismo, sino na educación nos países nórdicos, e por eso quizáis eles van por outro camiño. Estamos casi fora de tempo, para mí aí ao fondo levantaba unha man moi brevemente e algún de nós tratará de contestar para non prolongarnos no tempo.
Que non se podería publicar toda a información, porque había unha frase que era similarmente o de non hai nada que poda matar máis a transparencia que a propia transparencia. A mí esta idea me parece terriblemente peligrosa por dous motivos. Primeiro, porque se supón poñerlle cancelos ao campo, a ver quen decide que se publica, que non se publica, que é transparentable e que non é transparentable. Se é unha decisión estrictamente política que alguén ten que tomar nuns términos concretos, e a ver quen lle pon as cancelas a ese campo, sobre todo polo que estabas dicindo agora, porque estamos nunha sociedade, nunha democracia onde os poderes manan do povo, e a ver quen lle di o povo isto sí, isto non, isto te lo lees e isto me lo como yo. E iso me leva ao segundo motivo, o segundo motivo que ten que ver cos que xercedes o xornalismo e cos que xercen outro tipo de profesión, que ainda que poda haber moitísima información e poda aparecer un océano de documentos e un océano de datos, vivimos nunha sociedade que dende o século XVIII temos unha especialización do traballo. Entón hai moita xente, como pode ser vos ou como poden ser outro tipo de profesionais, que si están capacitados para escarbar nese océano de datos e sacar información e sacar conclusións que son relevantes para saber como está sendo o funcionamento da nosa democracia e se a nosa democracia funciona nuns términos de calidade e de normalidade ou non. Entón, a miña pregunta é sobre todo pois xornalistas, que si vedes realmente esta idea como algo que pode afectar a vosa profesión ou non, e en que términos, porque é verdad que existen moitos xornalistas económicos, xornalistas políticos, xornalistas especializados en distintas áreas, que a hora de que alguén de afrontar o contexto no que alguén tome decisións arbitrariamente sobre que se pode publicar e sobre que non, afecte o vosso traballo, afecte o traballo de moitas outras persoas que, ao fin e ao cabo, informades a opinión pública e dades conta do que está pasando.
Aquí, Pereiro Maixe, xa falamos bastante, sí. Hai tamén xornalistas por aí, Serafín, por exemplo.
Bueno, penso que o primeiro paso para decidir se publicas ou non publicas unha información é ter esa información. Hai en parte unha grande responsabilidade das administracións, porque lóxicamente, para ter acceso a determinada información, son as administracións as que teñen que ser transparentes na súa xestión. Eso é un principio básico. Logo xa chegaríamos ao debate de que se publica e que non se publica. Eu, de entrada, penso que publicase prácticamente todo. Pode gustar máis ou pode gustar menos. Pode que saia dunha maneira ou que saia de outra. Pero eu penso que, na práctica, publicase todo. E a mellor prova é que todo o que está saindo, todos os casos de corrupción que coñecemos todos que estamos aquí, é porque saben publicados. É iso que teño que decir, vamos.
Quizás iso vaya tamén no que decías ti, que habla de o papel que xogan as redes sociais, que é un gran contenedor de información que acaba filtrado os medios generalistas ou medios de comunicación de masas. En ese sentido, camiñamos, se vai o xornalismo nos últimos tempos, o parque camiña unha sociedade que máis día a día exixe os seus dereitos. Creo que non me fan señas, pero non foi falta porque interpreto, son máis das 3, as 3 e 5. Agradecer vos a vosa presencia, a vosa paciencia e nada máis. Moitas gracias.